fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Filo de una puerta en invierno. Tengo un pedazo de cielo, todo mío. Cambia cada noche, es constante. Hoy Orión y Pléyades, movimiento. Mañana de luna, cuarto menguante. Lugares sin espacio donde me miran las estrellas, muertas centenares de años atrás. Ya fallecías cuando Hécate, sacerdotisa. Ahora mi diosa nocturna renacida. En un cúmulo de años, yo, diosa de los diosas futuras. Borrasca, frío, ¿dónde está el techo de los niños que andan como palomas en busca de maíz en las principales plazas? ¿Dónde las caricias de los perros con hambre, más hambre de cariño que de alimento? Arrecia el viento del desierto y en mi lecho el calor de mis cabellos blancos. Pienso en el padre que habita en los Olimpos y en un pedazo de cielo quizás mira por dentro un pétreo. Miguel Ángel, el de mis noches diurnas, hombre de la Sistina que toca el padre que deja ser Dios, inexistente. Toco la deidad con el meñique, gélido, frío, infinito. Yo en rosas, no hay agua, para quienes han llegado de lágrimas su vida. Rosas y leche emanando entre nopales, leche que busca águilas que se funden en naciones. Cada minuto, un paisaje nuevo, humo sosegado, aguardando una boca, cual sino la mía, consumo de tabaco, consciente de cenizas del rey Cronos. Tengo un pedazo de cielo, trueque postrero de la tierra. Este poema, Al fin de una puerta de invierno, es de Keren Salazar, de Zacatecas, 1993, un tipo muy joven. Es una mujer egresada de licenciatura de letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y lo traigo a colación, precisamente porque aquí tenemos una playa de personas de carácter internacional. Y estamos con nosotros Rocío Cardoso de Uruguay. Está también con nosotros Gabriel Medrano de México. Con nosotros está también Alfredo Villegas Oromí de Argentina, que tiene doble nacionalidad, argentino uruguayo. Y está con nosotros de la nación indígena, del pueblo indígena en Berachamí, Efraín de Jesús Yagari González, que habla el indígena. Estamos hablando de la época de lo que llaman la literatura, la semana, el libro y de la lengua. Y qué bien que tengamos acá con nosotros un representante de la comunidad indígena. Bienvenidos al programa.
Y buenas noches, su servidora Carolina.
Y Carolina Vázquez, que es la que nos acompaña, se me había pasado por alto, pero nunca la podemos olvidar. Carolina es una gran compañera que me colabora en este programa. Y Jorge Benjumea, que es la parte que...
En cabina.
En Ajá. cabina, el que nos ayuda en la cabina. Bienvenidos al programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Qué bueno. Pues empecemos aquí con Rocío Cardoso, que me han dicho, lo que llaman los pajaritos que cuentan historias raras, que tú tienes un trabajo muy bello con los niños. Bueno, tú vienes de Uruguay, ¿cómo llegaste a Medellín? Y cuéntanos un poco de esa historia tuya con la infancia, con la pedagogía, con esos sueños.
Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Sí, fui invitada por el noveno Festival de Poesía de aquí de Medellín. Es la primera vez que vengo a Colombia. Me fascina, me encanta. Uh-huh. Y bueno, espero conocer un poco más de esta hermosa ciudad. Trabajo con niños, aparte soy poeta, pero también hago literatura infantil. Y tengo una saga de una gallina que se llama Talula, que es una gallina muy singular. Es una gallina que nace diferente y ella quiere ser nadadora.
Wow, familiar de los patos.
Más o menos. Más o menos. Y bueno, y así empezó esta historia de la gallina, que ya lleva 5 tomos, porque se trabaja en las escuelas de Perú, está en el programa educativo. Y bueno, es una gallina que va transmitiendo mensajes. Alejandro es una gallinita solamente muy y muy capaz. Va a la escuela, aprende a leer y escribir, se comunica con sus amigas por internet. Y bueno, y Talula viaja por el mundo. En este caso, aquí traje Talula, la gallinita viajera, que lo estuve presentando en el Politécnico ayer.
Bien, en el programa que vamos a hacer en la tarde, taller de literatura y paisaje, es un taller dedicado a los viajes. O sea, la gallina Talula caería muy bien allá.
Exacto.
Me encantaría, muy bien. Si quiere, Carolina, coges a uno de estos dos pequeños monstruos y les dices unas preguntas bien.
Bueno, precisamente quería hablar con Rocío sobre el viaje que la ha traído a Medellín, que la motiva a viajar y por qué hacer viajar la literatura.
Bueno, yo creo que los poetas o los escritores tenemos ese compromiso de llevar la palabra, de llevarla de país en país, y también la posibilidad que nos da cuando viajamos de conocer la literatura de cada país. Estamos cerca, pero estamos lejos de Uruguay y no conocemos a los poetas y a los escritores de Colombia. Entonces es la oportunidad que se nos da al invitarnos en el festival para poder venir y llevarnos libros y conocer los poetas, los grandes poetas que hay aquí, los escritores. Ese es un poco los viajes, el justificativo de nuestros viajes, ¿no? No solo traer nuestra palabra, sino llevarnos los escritores de cada país.
Qué bien lo que decís, Rocío, porque yo también considero que todo libro, todo poema es un viaje, y creo que cuando uno abre un libro está viajando realmente al mundo interno y a las posibilidades infinitas de la imaginación del creador.
Claro, poder conocer los paisajes que tienen ustedes, que en nuestro país no existen, y a su vez nosotros traerle lo nuestro para que se pueda así acercarnos un poquito más.
Qué bonito. Vamos con Alfredo Villegas Oromí, que fuera de poeta también es cantautor, ahí lo he visto con guitarra en mano, con una alegría enorme. Bueno, cuéntanos un poco de esa doble personalidad, de esa doble nacionalidad, pues, porque como argentino, uruguayo, cómo llegaste a tener los dos pies en un país y en el otro, cómo llegaste a Medellín y un poco de la poesía y la música.
Bueno, yo nací en Buenos Aires, pero mi corazón y mi espíritu siempre estuvo mucho más arraigado a lo rural que a lo urbano. Yo no me siento cómodo en las ciudades.
Me encanta.
Pero no me siento nada cómodo en serio, ¿no? De chico, mis abuelos maternos tenían un campo en la provincia de Buenos Aires y mi abuela era mi madrina, además, y yo la sentía con una relación tan fuerte como la que vivía con mi madre. Y de muy chiquito, tenía 3-4 años, y cuando ella venía a visitarnos a Buenos Aires, donde vivían mis padres, y se iba al campo, yo decía, Abu, quiero ir con vos. Y ella me llevaba, y me decía, pero... Y yo me pasaba por ahí 6 meses viviendo en el campo y 6 meses con mis padres, así hasta que empecé el colegio. Y cada vez que tenía la oportunidad de escaparme, iba a ese campo. Ellos tenían un tambo, o sea, un tambo es un establecimiento donde se ordeñan vacas.
Claro, lecheras. Aquí en Colombia también la palabra tambo es similar.
Exacto, lo que pasa es que tambo en la cultura inca es otro concepto, sí, ¿no? Claro. O sea que, y vino una pasión enorme, estudié agronomía, y la pasión fue la literatura y el campo de entrada. Es más, yo empecé las dos carreras al mismo tiempo, licenciatura en letras y agronomía. Pero antes, en ingeniero agrónomo, yo ya tenía 3 libros publicados. Yo desde los 15 años que escribo, a los 17 publiqué mi primer poemario, y cuando me recibí ya tenía 3 libros, o sea que me considero primero poeta y después ingeniero. Trabajé en el campo casi 25 años, trabajé en el norte, en el noroeste y noreste de la Argentina, con una institución que trabajaba justamente con comunidades aborígenes. Trabajé con huiches en Formosa, con tobas en el Chaco, guaraníes en Corrientes y Misiones, y con mocovíes en Santa Fe. Y eso se fue, digamos, es lo que forma mi personalidad. En un momento determinado de mi vida, muy duro, decido hacer un cambio de vida muy importante y me iba a vivir a una colonia de aborígenes guaraníes en Misiones, en la provincia de Misiones. Y en el camino de ida, paso por la ciudad de Rosario, donde viven mis padres, había un encuentro de poesía, de poetas, que me invitaron. En ese encuentro la conocí, Rocío. Es el año que cumplía 50 años. Hoy cumplo 62. Hoy.
Están vitales, desafortunadamente.
Así que,
claro, muy rico.
Y bueno, y la ida al Uruguay, la causa fue la relación con Rocío. Yo estaba divorciado, ella estaba separándose, y bueno, carta va, carta viene, y bueno, nos enamoramos, y ella no iba a vivir a la Argentina porque ama su país, y Uruguay tiene muchas cosas que a mí también me atan de chico, así que decidimos ir allá.
Es un amor rompe fronteras.
Exacto, creo que lo que pasa es que las fronteras son como dice más de una canción, ¿no? Son rayas dibujadas por los hombres poderosos para dividir a los otros hombres. O sea que las fronteras que tenemos nosotros no respetan ni siquiera los territorios de las distintas etnias precolombinas. Y han partido esos territorios por las ambiciones de poder de los invasores. O sea que las fronteras para mí son muy relativas. No, las fronteras son mucho más las fronteras del corazón que las fronteras de los mapas. O sea, Por eso creo que Colombia está tan lejos en algunas cosas y está tan cerca en el corazón en otras. Y bueno, así un poco fue mi historia. Y bueno, justamente también venimos habiéndola conocido a Georgina, a Ángela Penagos, a Hermila Chavarría, a
Débora Dante.
Sí, bueno, porque ellos fueron al Uruguay en el año 2012-2013, Constanza Muñoz, Carlos Valle, y bueno, se generó una amistad muy linda, y más se estuvieron parando en casa varios días después del encuentro, y siempre nos invitaban, y decían, vengan, es más, el año pasado se enojaron porque no veníamos, pero los compromisos y las realidades económicas por ahí nos impedían venir, y este año lo planificamos con mucho tiempo. En noviembre del año pasado ya compramos los pasajes para venir, y estamos acá descubriendo este mundo maravilloso, aprendiendo muchísimo.
Están en su casa.
Nos sentimos en casa, realmente.
Qué maravilla.
Nos sentimos en casa.
Qué maravilla. Este año la poeta que le hacen como homenaje es a Georgina.
Exacto.
Casualmente es prima mía, y es como una especie de celebración mutua porque ya lleva años trabajando la poesía. Muy interesante. Bueno, vamos a pasar aquí a nuestro amigo Gabriel Medrano, que entre otras cosas tiene como algo muy bello, pues no solamente el trabajo literario que él hace, sino que ha venido investigando en México lo que son los objetos cotidianos, la poética del objeto, lo que llama uno los juguetes, las cosas que hacen la gente con la mano, ese tipo de cosas que recuerdo yo un poema de un escritor colombiano, Mario Rivero, que dice: todos los objetos en las casas hablan. Y cuando una olla chocolatera echa el humo, está hablando la abuela. Entonces hay algo que tiene que ver con la cotidianidad. Entonces, bienvenido mi amigo Gabriel.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas, y agradezco, Fercho, la invitación. Uh-huh. Siempre es un gusto, una alegría retornar a Colombia.
Sí, claro.
Como mexicano, siempre hemos valorado ese espíritu latinoamericano.
Una vez estuviste aquí en la Universidad Nacional, ya hace unos años.
Sí, el uh-huh. profesor Lubín, José Lubín, nos invitó en el taller. Uh-huh. y ahí recuerdo que...
Claro.
Que estuvimos, y bueno, esa es la maldición que tiene Colombia, que cuando uno viene
vuelve.
Bueno, decimos maldición en el buen sentido,
el buen sentido de la palabra,
porque, claro. Porque uno lo estima y aprende a valorarlo.
Claro.
Y es verdad, yo lo que hago en la universidad es el rescate de la tradición oral. En alguna ocasión, platicando con Elena Poniatowska, me tocó presentar uno de sus libros, titulado El tren pasa primero. Me decía que es importante acercarse a los viejos y hacerlos hablar, que ellos siempre están buscando un oído amigo que escuche sus historias, y eso es algo muy bonito. Y es algo, además de bonito, necesario, porque hoy los niños ya no se acercan a sus abuelos. Está pasando un proceso muy complejo.
Es muy triste lo que acabas de decir, pero lo siento vivamente. Una vez estuve en un pueblo, en un jardín en Antioquia, y una señora me decía: yo ya estoy disfrazada de silla. ¿Y por qué? Porque me dejan en el balcón y no se acuerdan de mí. Y cuando ya me entran, estoy asoleada, estoy tostada por el sol. No hablan con ella. Y los chicos no hablan con ella porque la veía muy bien, muy anciana. Y yo hablé con esa señora, una señora de una lucidez increíble, pues las cosas que nos contaba. Lo que estás diciendo es muy cierto.
Además, son grandes tesoros los que, claro, han ido depositando en su interior a través de la vida, que cuando fallecen es una pena que se llevan tantas historias, tantas experiencias.
Patrimonio, claro.
Sí, es un patrimonio. Y bueno, esa es un poco la labor que...
Bueno, hago. Y con la historia del juguete, que vi algunas cosas muy bellas en tu face, de que viene recuperando como la historia del juguete en algunas partes de México.
El arte popular en México sigue muy vivo y hay muchas manifestaciones. El caso particular del juguete lo he venido trabajando en el estado de Guanajuato y otros estados, precisamente por ese vínculo que hablábamos con Rocío.
Con Rocío,
de los niños, porque el juguete, además de la parte lúdica, también tiene una parte pedagógica, si así lo quisiéramos ver, la enseñanza. Se puede transmitir valores, se puede enseñar a respetar las reglas, la sociabilización, y sobre todo algo que es muy importante en los niños, generar, mover esa creatividad y esa imaginación. Yo de niño, yo lo viví personalmente, con una caja de zapatos hacíamos nuestros vehículos. ¿Qué necesitábamos? Poner un cordón. Mi abuelo tenía rancho también, y las vacaciones eran con el abuelo, y de los charcos hacíamos grandes presas o jugar con los animales. Ahora sí, como decimos en México, jugábamos a jugar y no necesitábamos la parte material para comprar esos juguetes.
Hermos.
Con palitos se hacen muchos juguetes,
claro,
con la tierra.
Con semillitas, con palitos, con cajas de cartón hacíamos carros.
La pelota de trapo para jugar.
La pelota
de, o de media,
claro,
¿no?
Claro. Y para mí, de niño, era muy especial meterme dentro de un un escaparate, así llamaba anteriormente al de guardar ropa, escaparate. Yo llamo eso después escapar arte, porque yo los primeros cohetes voladores eran los escaparates. Uno se escondía y se imaginaba que iba volando. Y se encerraba ahí. Las sillas se convertían en carros y las mesas se volvían animales.
En mi caso, ahora que estamos hablando de esto, me recuerdo que mi papá hizo sus juguetes, los armó y se los regaló a mis hijos. Y mis hijos jugaban con los juguetes que su abuelo jugaba cuando era chico. Entonces él juntó una lata de arvejas o de maíz y fue haciendo todo y le fue poniendo rueditas con las maderitas. El otro que era de metal, que iba justo con un palito, no me acuerdo los nombres. Pero le hacía los juguetes y ellos los tenían y era todo un asombro para ellos. En un mundo en el cual vas al supermercado y agarras una caja y tenés el juguete ya armado.
Recuerdo también que yo soy mayor de cuatro, somos cuatro hermanos, tres hermanas mujeres y yo. Bueno, claro, había una distancia de juegos, ¿no? Entre
mis hermanas y yo.
Yo jugaba con los soldaditos famosos de plástico, entonces uno armaba batallas. Había una como la misma serie de jugadores de fútbol, armaba los dos equipos y con una bolita. Era curioso porque yo manejaba los dos equipos, uno con la derecha y otro con la izquierda. Así que ahí me preguntaba, ¿y cómo sabes quién gana? Yo no sé, me dice, no, pero vos es ganar a uno. Y muchas veces lo que hacía, que eso, despertar la imaginación, me tiraba en la cama, me aprendía, por ejemplo, de jugar los nombres de los jugadores y me ponía a transmitir partidos de fútbol, pero poniendo voz de relator, que avanza por la derecha, va a dar al centro y tira. Y había un señor pintando, yo vivía en un primer piso en Buenos Aires, tendría 10 años, un señor pintando el patio en la planta baja, un obrero pintando el patio. Sí, sí. Y cuando yo gritaba el gol, el obrero gritaba, ¡gol! ¿Y cómo va? Y va tanto, que eso, 3-0. Y lo increíble era que era todo en la imaginación, o sea, todo surgía de, yo veía ese partido, porque nosotros... Claro, porque además no había televisión color, no había transmisión de partidos de fútbol por televisión en directo, lo veías en el noticiero de la noche, y la única forma de era o ir a la cancha, o al estadio, radio. O la radio.
La radio, claro.
Entonces la percepción que teníamos nosotros era la radio. Yo me acuerdo los teleteatros, los radioteatros que escuchaba mi abuela, en donde decía, y avanzan los cascos de los caballos.
Así es, era.
Toda imaginación. Y se abre una puerta. Y vos estabas en la radio prendido escuchando eso.
Radioteatro.
Me encanta, sí. El enorme rescate del trabajo que está haciendo Gabriel es que está rescatando justamente lo más importante, que los niños, los jóvenes y los adultos volvamos a imaginar. Juguemos imaginando.
Claro, eso es muy bello, pero también hablaba una cosa, Gabriel, me pareció muy interesante, que fuera el objeto como tal, juguete, es la tradición oral. O sea, no hay nada más lindo que las canciones de la abuela, que los cuentos de la abuela, y que esas cosas que se van convirtiendo en tradición oral y que se van perdiendo y que se van volviendo como migajas del recuerdo, digamos así.
Sí, porque en México todavía hay muchos artesanos que siguen construyendo el juguete tradicional. Por ejemplo, muñecas
de trapo, de
cartón. Juguetes de madera, de hoja de lata, de barro. Y lo triste es que muchos artesanos, sus hijos ya no están continuando esta tradición.
Bueno, en México están las catrinas, que son juguetes misteriosos, casi amigos de la muerte y de la vida, ¿no? Las catrinas que, 1 de noviembre, que aparecen como un muñeco especial.
Sí, de hecho, el sentido de la muerte en México es muy peculiar. Y como al extranjero, uno lo ve. Nosotros de niños comprábamos calaveras de barro y al regalarlas uno ponía el nombre. Si a mí me daban una, ponían Gabriel. Y un extranjero tener una calavera con tu nombre y jugar, o hacerlas de dulce de alfeñique,
sí, sí,
y comerla, o bailarle, cantarle. Incluso en ciertos pueblos se acostumbra que cuando fallece se hace la fiesta, y sí es algo muy interesante. Entonces todo va relacionado, ¿no? La tradición artesanal, la parte textual. Y en este yo descubrí un autor que para mí ha sido maravilloso. Bueno, descubrir es un decir, hay un artesano llamado Comerciando España, se le conoce más como Shinda, porque además de ser un gran constructor de juguetes, de los mejores de México, es un excelente narrador oral. Y yo cuando rescaté sus leyendas, le dije, oiga Shinda, ¿y me podría hacer los juguetes de estas historias? Y me construye los juguetes, fue algo muy bonito.
Hermoso, hermoso. Bueno, pasemos aquí a nuestro amigo Efraín de Jesús Yagari González, de la comunidad en Berachamí, y pues, cuéntanos un poco de ese proceso, digámoslo, de primero la defensa de tu territorio, de tu resguardo, de tus tradiciones, y también pues ese contacto obviamente que se ha generado con la cultura occidental. De hecho, pues estás aquí en Medellín, parte de la cultura occidental, se vuelve una cosa híbrida, ¿no?
Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con todos nuestros hermanos, se diría, obviamente. Y bueno, como acabas de decir, vengo de la comunidad Mbena Chamí, comunidad indígena del municipio de Jardí, Antioquia, la reserva, ¿no? La defensa del territorio en los pueblos nativos es una prioridad, no solo como para los pueblos nativos, sino que enfoca o proyecta una visión de aprender a proteger la sociedad en general, sin subdivisiones. En mi comunidad soy artista y hago varias cosas, tanto desde la parte artística, obviamente, la literatura, la pintura, la música. Y bueno, yo cuando era pequeño recuerdo que mi madre me mandaba a primaria de escolar, no iba al colegio.
Se volaba.
Me escapaba, pero era por una buena circunstancia. Mira que yo tuve una abuela de 105 años.
Wow.
Y me escapaba donde ella. Era para mí
un aprendizaje muy grande.
Lo más bonito que podía aprender, porque llegaba ahí a un salón de clase y pues solo era información, y sentía que eso en el momento de mi vida no tenía sentido. Entonces yo prefería la pela, prefería escaparme donde esta abuelita de 105 años, y me habló de muchas cosas, historia oral. Hay un idioma pues que realmente casi extinto, lo sabrán, digamos, unas 70 personas que pues han seguido como el camino de la medicina espiritual, en la cual pues también estoy en proceso de aprendizaje, el idioma de los espíritus, aparte de que tenemos nuestro propio idioma. Bueno, hace poco estuve en el Amazonas aprendiendo otros idiomas, investigando medicina, ese tipo de cosas. Y claro, me gusta la literatura, escribo también en mi idioma, y bueno, es rico estar aquí con...
Qué bien, Efraín, ahora vamos a hacer una pequeña rondita, y por qué no empezamos como con un texto, poema tuyo en tu lengua, y luego lo traducimos, ¿no?
Ok, vale, entonces recordando de que estamos en el mes de los idiomas, creo.
Sí, ¿no? Sí, la lengua, bueno, los idiomas. Sí. En
fin. Ok, este fragmento de historia, porque se convierte en poesía, obviamente, se basa sobre en el origen del hombre indígena y la mujer. Afortunadamente, gracias que digamos que yo lo puedo compartir tanto a los muchachos de mi comunidad y a la gente, y es eso, es el origen del hombre chamí. Huma chi bahade parin batam mamba maundosia chikunisia apine badabada unumapeda undas adabada maundosia ichiab huma chadachi adukubu wa udakare ichihua uchiaside hajwa kubu udakare tuma churumani mapeda mama ichihua hera adabada bas hua hiya petapeda chima hua dibena awara bamba ipenada dibena tumande ambua chibaniana imatuda peda chimukena tunuda basia mau tumade pena maunde chiwena mude taende chi huwa debena bania baipenada debena bab tunuda bada chimukena wena unuinaende sun maaini bada wena unuside sun barada bada nao dai kunisia nao dai unyaba ambachekena. La traducción es el universo antes de la conciencia no nacida, y el gran espíritu después de haber construido todas las cosas del universo, se limpió sus grandes y mágicas manos en un lago sagrado. De aquel lago, él sacudió sus manos, y las gotas que cayeron de aquellas manos cayeron en el lago. Inmediatamente esas gotas tomaron cuerpo, y ese cuerpo fue el cuerpo del hombre indígena que floreció en este lago, pero hasta entonces no tenía corazón. De esta manera, también hubieron gotas que cayeron sobre verdes hojas, sobre la madre tierra. Y estas gotas también se juntaron, y entonces floreció la mujer con la medicina. Ambos se encontraron, y fue ahí donde el hombre tuvo corazón. y juntos caminaron comprendiendo el idioma de los espíritus, de la medicina y de nuestros ancestros.
Hermoso, hermoso, me conmueve bastante. Increíble. Muy bello, muy bello. El tiempo aquí en la radio se nos va volando y creo que es justo volverlos a invitar para la próxima semana, porque quedó esto corto, mucho se nos voló, y entonces vamos a tratar de que Carolina despida el programa para invitar a los oyentes a que no se desvinculen de la radio, que para la otra semana tenemos este mismo grupo.
Bueno, a cada una de las personas que nos acompañó escuchándonos, sintiéndonos en esta hermandad tan latinoamericana, de tantos tintes, de tantos acentos en la literatura, muchísimas gracias. Tenemos los correos de cada uno, los presentes, por favor.
Ah, sí, por favor, digan el correo, cómo te localizamos en el correo.
Me localizan por marirock-2@yahoo.es.
Perfecto. Gabriel.
La internet, decimos en México, es muy chismosa, y con mi nombre salen ahí textos de los que estuvimos hablando. Uh-huh. Y el correo particular es G de Gabriel, sí. medranodeluna@hotmail.com.
Medrano, sí, muy bien. ¿Y mi amigo?
Mi correo electrónico personal es AM, de Alfredo María, AM Villegas Oromí@gmail.com. Y si no, con mi nombre completo, porque mi padre se llama, él me puso su nombre, Alfredo María Villegas Oromí, de Facebook. O sea,
perfecto. ¿Y tuyo?
Bueno, la pronunciación es un poco compleja, pero puedo deletrear.
Sí.
Mi correo es JAURI, que es espíritu. WAR.
WR.
Sí, WR. @hotmail.com.
Correcto.
O en Facebook estoy como Efraín Yagarí González, con una foto en la Amazonía. Muy pueden bien. Encontrarme así.
Claro que sí, muy bien. Te buscaremos ya, Jorge, por estar en la parte de audio, a Carolina por estar con nosotros, y los esperamos la próxima semana. No se me vayan de acá, que hay mucho por hablar todavía.
Muchas mil gracias. Gracias.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.